90.5 y es momento de estar en contacto con Sandra Michelón, como lo dijimos, en un día muy, muy importante, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y también las Niñas. Sandra, bienvenida. Cecilia, Radio del Sur, te saluda. Un placer.
Hola, buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo para poder charlar sobre esta efeméride que no tiene que pasar desapercibida y para poder posicionarnos en la historia y dar un contexto. ¿Cómo surge esta efeméride y por qué es tan importante?
Bueno, en principio este día, 25 de noviembre, se conmemora un hecho terriblemente trágico que ocurrió en República Dominicana durante la dictadura de Trujillo en 1960. Un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana las llamadas hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Esto también tiene un contexto, hay que ubicarnos, década del 60, Trujillo, un dictador que estuvo en el poder de República Dominicana durante más de 30 años. Las hermanas Mirabal, activistas políticas, hacedoras de la resistencia a este dictador, conocidas con el nombre de las mariposas, eran mariposa 1, mariposa 2 y mariposa 3, por eso cuando se las simboliza con las mariposas, porque mariposas eran el seudónimo que ellas usaban. La más activista fue Minerva, que bueno, se recibió de abogada, y es el propio Trujillo el que le prohíbe ir a buscar su título. Fueron terriblemente perseguidas, acosadas, encarceladas y finalmente asesinadas por la dictadura de Trujillo un 25 de noviembre de 1960. Este triple femicidio que, bueno, venía de una historia anterior de acoso, pero incluso acoso sexual, o sea, Minerva era víctima de acoso sexual de Trujillo, siendo muy chica. Eso también se sabe muy poco, pero como los Mirabal venían de una familia, digamos, relativamente pudiente, compartían obligadamente, porque el dictador los obligaba, algunos eventos en los cuales Minerva fue acosada incluso sexualmente por Trujillo. Y bueno, terminan asesinadas. Este triple asesinato, en principio, quiere hacerse pasar por un accidente, tal es así que los diarios, vos ves las tapas de los diarios, y dice en un trágico accidente mueren las hermanas Mirabal. Y bueno, en realidad fue la inteligencia de Trujillo quien asesina y arroja el vehículo a un barranco, ¿no?
Además, hay que posicionarse en la época, Sandra, ¿no? Si nos posicionamos en ese momento, hablamos de República Dominicana, realmente que tres mujeres luchen de esa manera, incansablemente, no estamos hablando de la actualidad, es un escenario completamente diferente.
Sí, por supuesto. Y eran organizadoras de la resistencia a la dictadura. Eran antidictatoriales, antifascistas. Estaban dentro de, digamos, ese vínculo que lograron formar clandestinamente, por supuesto, en pos de la recuperación democrática, ¿no? En donde, bueno, una República Dominicana en donde recurrentemente se violaban derechos humanos de todo tipo, y ellas fueron las organizadoras de la resistencia. Y por supuesto, o sea, la década del 60 estamos hablando de un momento histórico en el que hay que contextualizar, digamos, el significado de las mujeres incursionando en la vida política e incursionando, organizando la resistencia a uno de los dictadores más terribles de América Latina en ese momento.
Uh-huh. Claro que sí, estamos hablando de un escenario muy hostil, sumamente violento, donde se vulneraron derechos humanos y donde se sabe obviamente que las mujeres también sufrieron todo esto. Incluso hablamos de las mujeres como las personas que a lo largo de la historia fueron tratadas como minorías, a pesar de que no lo son de ninguna manera. Y esto obviamente que complejiza aún más este escenario. ¿Cómo fue que esto con el tiempo, de alguna manera, a pesar de que se quiso tapar de tal manera, fue evolucionando y atravesando fronteras? ¿Cómo fue que las hermanas Mirabal se convirtieron en un símbolo del feminismo?
Uh-huh. Bueno, porque precisamente, la recuperación de nuestra propia historia, pues fíjate que nosotras, como mujeres, a nosotras no nos enseñaron nuestra propia historia. Mm. ¿Qué historia curricular hemos tenido a lo largo de nuestra escolaridad? Mm-hmm. Pensemos en nuestra escolaridad, en nosotros en la escuela, nosotras en la escuela. Las efemérides, las clases de historia eran... los grandes héroes, las grandes batallas, en donde parecía que, es más, no estábamos en la historia.
Claro.
Entonces, eso de estar en la historia ha sido también una lucha, y ha sido una lucha que se la debemos a académicas feministas, uh-huh, que empezaron a investigar sobre la historia de las mujeres ya a fines de los años 50.
Uh-huh.
En la década del 60 continúan esos estudios de historia de las mujeres, pero que en la Argentina se interrumpen por las dictaduras. O sea, cada dictadura en la Argentina interrumpía el avance y la posibilidad de divulgar esa historia que las dictaduras la consideraban subversiva.
Claro.
De hecho, fíjate que Dora Barrancos se tiene que exiliar del país durante la última dictadura militar. Y se exilia no solo por su filiación política, sino que se exilia porque precisamente su tema de investigación eran las mujeres. Y eso era considerado subversivo.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuándo la historia de las mujeres comienza la etapa de divulgación? Porque hay dos etapas. Etapa de investigación, una cosa es la investigación que uno hace en cualquier ciencia, y otra cosa es la divulgación. O sea, ¿cuándo ese conocimiento científico llega a las mayorías?
Claro.
Hoy en día, por supuesto, los procesos son más rápidos por las nuevas tecnologías, pero hace 40 años atrás no eran así, o sea, había todo un proceso de divulgación.
Uh-huh.
Y sobre todo con los contextos políticos en los cuales se interrumpían estas investigaciones. En la Argentina, la etapa de divulgación comienza en la década del 90, con el primer congreso de historia de las mujeres que organiza la Universidad de Luján, y fíjate que Rosario tiene la maestría en género más antigua de América Latina.
Ah, mira. Uh-huh.
Más antigua de América Latina, en donde hay producción académica. ¿Y cuándo surge? También surge en la década del 90. Uh-huh. Y surge también como resistencia. Pero esa es la etapa de divulgación.
Claro.
De divulgación. Comienza en la década del 90, pero ¿cuándo llega, por ejemplo? Porque la etapa de divulgación es cuando llega a los ámbitos escolares educativos. ¿Cuándo llega? Llega al nivel primario, yo te diré que llega solo en algún efeméride, no hace 10 años. Uh-huh. Y en secundaria, de una manera muy sesgada, menos de 10 años.
Uh-huh.
Entonces, Y ahora estamos en un momento de retroceso. De retroceso incluso de esa etapa de divulgación.
Esta cuestión que planteas sobre la idea de un retroceso está relacionada, bueno, con este movimiento que hay en redes sociales, que tiene acompañamiento también de algunas autoridades a nivel nacional, que tiene que ver con la, no sé cómo llamar, una especie de censura a algunos materiales en cuanto a la literatura que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sí.
Claro, de censura, que es terrible.
Es terrible, ¿no? Sí, lo estuvimos hablando en el programa.
La palabra censura, de todas maneras, tenemos una experiencia de lucha acumulada en la cual, bueno, a ver, por suerte también no les va a resultar tan fácil.
¿Sabes qué pienso, Sandra, con esto? Que muchas autoras que se hicieron, a ver, pensemos en las autoras que más conocidas se hicieron producto de estas denuncias, lo digo entre comillas, ¿no? Que se hizo tan conocida en redes sociales. Son mujeres. Los personajes son mujeres. Es literatura con perspectiva de género. Me parece que es para traerlo a la mesa. Tiene relación también con esta efeméride. Se puede generar una reflexión y un vínculo sobre esto.
Pero es violencia.
Sí, claro.
Es violencia. Es una violencia extrema. Es una violencia supina. Es una violencia como la violencia que yo no quiero creer, a la cual nos estamos acostumbrando. Yo no quiero pensar que todas las, entre comillas, metáforas o alusiones soeces y misóginas de parte de referentes políticos es una violencia extrema. La violencia que circula en las redes sociales. Las alusiones a un neo machismo, o sea, un nuevo machismo asociado con condimentos que van con lo político entremezclado, o sea, eso de asociar lo político con el miembro viril. Y que los cánticos tengan que ver con eso, por lo menos hay que detenerse y pensar. Claro. Esto de atacar a una autora mujer, a una literatura con perspectiva de género, el ataque recurrente, diario y cotidiano a la educación sexual integral, a todo lo que es materiales educativos que tengan que ver con el feminismo, la demonización de los feminismos. Y los feminismos, en todas sus vertientes, lo que unen a los feminismos es la aspiración de hacer un mundo más amable, más igualitario, más equitativo, menos violento.
Sandra, estuve viendo escuchando a algunos especialistas, y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando y me parece interesante traerlo acá también, que hablan sobre el cambio social que se ha generado a lo largo y a lo ancho del mundo en general con todo el movimiento feminista y cómo esto de alguna manera impacta en las nuevas generaciones. Yo como te lo consulto como comunicadora a una profesional de la educación, una persona que está formada en historia, a ver si coincidís con esto. He visto diferentes personalidades asegurar que, no vamos a generalizar, pero sí que hay cierta tendencia de los jóvenes masculinos a inclinarse más a ideas de derecha, mientras que las jóvenes mujeres lo hacen más relacionándose con ideas de izquierda, y que esto sería un impacto de la lucha del feminismo. ¿Qué pensás al respecto?
Me parece que los fenómenos son mucho más complejos. Ajá. Que es una visión bastante simplona. de la realidad que nos acontece día a día, uh-huh, y que me parece que hay un montón, digamos que hay más aristas que habría que analizar. Es cierto que yo he escuchado sí, a políticos de todos los tintes, ¿eh? Uh-huh. De todo variopinto, incluso hasta inculpar a los feminismos por los fenómenos de derechas que son mundiales.
Claro.
Que no son exclusivos de Argentina.
Claro. Uh-huh.
Que no son, porque hay que mirar con mucha atención qué es lo que está sucediendo en España, hay que mirar con mucha atención qué es lo que está sucediendo en Bélgica, ¿eh? Uh-huh. Que son, digo, son fenómenos que con los cuales, inculpando, pero incluso diciendo, bueno, en realidad las feministas no han sabido comunicar bien y entonces los pibes se sintieron como acorralados y se refugian en las ideas de derecha. Me parece que eso es de una simplicidad muy grande, de fenómenos socioculturales que son bastante más complejos y en donde intervienen otras causas. Me parece es que debemos poner en agenda, ¿qué es lo que yo insisto? A nivel escolar, por ejemplo, tenemos un espacio que es magnífico, que es la ESI.
Uh-huh, sí.
Y la ESI no es para las chicas nada más.
Claro.
La ESI es para los varones, para las diversidades, para que pongan en palabras, incluso para que pongan en palabras, si se sienten como amenazados, entre comillas, en su subjetividad, bien, pongámoslo en palabras, tenemos espacio, construyamos espacio, uh-huh. Construyamos espacio, pero si desde la política, lo que se construye son y se reconstruye discursos sumamente violentos, extremadamente, tiene una violencia enorme, legitimando situaciones violencias, haciendo analogías políticas con la pedofilia, por ejemplo, sí. Creando fake news en ese sentido, un señor que acusa a un periodista y como no tiene, o como quiere cerrar la nota, no sé si lo viste, y no tiene más que decirle, crea una fake news y termina diciéndole pedófilo. Entonces digo, estamos en medio de una revolución tecnológica, en medio de una profunda, profunda crisis democrática, en medio de, a nivel contextual de nuestro Estado, con un desmantelamiento, porque nosotros tenemos una cantidad de leyes maravillosas, pero hay un se desmanteló todo lo que eran programas, financiamiento, acompañamiento a víctimas, o sea, no quedó nada en pie. Uh-huh. Y eso en medio de una celebración de gran parte de la sociedad, y yo no me quedaría con que solo los varones festejan.
No, de ninguna manera.
Acá festejan ciertas políticas varones, mujeres, e incluso he visto algunas diversidades festejar desmantelamientos de políticas públicas que aseguraban derechos.
Claro que sí.
Cuando... Entonces el fenómeno es más complejo.
Cuando hablamos de machismo, obviamente estamos hablando de una cuestión cultural que no tiene nada que ver con el género. Existen las mujeres machistas y eso siempre hay que decirlo porque hay gente que todavía no lo logra comprender de todo y porque siempre hay alguien que está escuchando nuevo y está aprendiendo.
Por supuesto.
En este sentido, Sandra, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no me dejo encontrar gente que dice, pero qué pavada este día. Eso era antes. ¿Qué le decimos a esa gente?
Y le decimos que todavía las mujeres y diversidades estamos cada 24 horas siendo
en la Argentina
violentadas o asesinadas, que todas tenemos una historia, todas, incluso hasta que te la quiera negar, claro, es porque te la está negando, pero todas tenemos una historia de violencia detrás para contar. Violencia que va, porque la punta del iceberg es la violencia física, pero eso es la punta del iceberg. Debajo hay un montón de violencia. Violencia es que en este contexto de crisis económica, quienes sabemos que quienes más sufren son las mujeres. Violencias que van desde, bueno, de los ataques digitales, ni hablar, ¿no? Cualquiera se siente con derecho a decir cualquier cosa, a publicar cualquier cosa. Violencia es cuando ganas, que aún hoy las mujeres seguimos ganando menos que los varones haciendo el mismo trabajo, y sobre todo en el sector privado. Violencia es y la violencia física que en los contextos de crisis económica, pues sabes que se agudiza, se agudiza enormemente la violencia hacia las mujeres y las infancias, y la vulneración de derechos hacia las mujeres y hacia las infancias. Nos queda tanto camino por recorrer, tanto camino por recorrer. Y acá, recordar este día es recordar también que los varones no son nuestros enemigos.
Claro que no.
No son nuestros enemigos. Nosotros no queremos eliminar, nosotros no rebatimos violencia con más violencia. Rebatimos violencia con la posibilidad de construir herramientas para generar vínculos sociales, sexoafectivos, de amistad, laborales, más amable, más vivibles, más igualitario. Y aún queda mucho camino por recorrer.
Por supuesto.
Mucho camino por recorrer.
Y por eso es tan importante generar este tipo de espacios, charlar sobre estas cosas y, bueno, y también obviamente pensar en las futuras generaciones, que es tan importante, y tratar de reflexionar sobre todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y teniendo en cuenta con esta efeméride tan importante. Y también no solo quedarnos en Argentina, sino todo lo que está sucediendo en diferentes puntos del mundo, en mundos donde se está buscando bajar, por ejemplo, la edad para que una niña pueda casarse, una niña, estoy diciendo, con un pedófilo, porque no es otra cosa. En este momento en el mundo, porque recordemos que esta efeméride también es internacional, hay lugares del mundo donde se está prohibiendo la posibilidad de que se escuche el sonido de una voz femenina en la calle. O sea, es realmente muy grave todo lo que está pasando. En la Argentina muere una mujer por día porque es asesinada por el simple hecho de ser mujer. O sea, realmente se tienen que generar estos espacios. Tenemos que hablar al respecto. Y por eso la verdad que estamos muy agradecidas porque nos hayas dedicado tu tiempo en tu momento de trabajo, un ratito, para poder charlar con nosotros y bueno, obviamente con Radio del Sur y con Casilda y la zona que nos está escuchando.
Siempre es un gusto, Y ya que está, bueno, las invito, los invito, les invito a, bueno, las organizaciones feministas de acá de Casilda han organizado para el próximo jueves 19:30, acá en el profesorado, un taller sobre violencias digitales.
Ah, qué bueno.
Así que sería importante, por ahí es un lugar de encuentro para conversar, sobre esta situación que también es una situación muy muy epocal, ¿no? Esto de la violencia digital, para cerrar, la última incorporación a la ley contra la violencia contra las mujeres ha sido la ley Olimpia, que precisamente incorpora la violencia digital como una forma dentro de violencia, dentro de las violencias. O sea que la violencia digital es denunciable como los otros tipos de violencia que tipifica la ley.
Claro, claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, lo vamos a seguir recordando desde acá y bueno, estamos en contacto para futuras comunicaciones.
Por supuesto, a disposición. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Sandra. Hasta luego. De esta manera estábamos hablando con Sandra Michelón. Sandra es vecina de nuestra localidad. Sandra es profesora de historia, por eso estuvimos hablando con ella para entrar.